Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Dos son los hechos de actualidad que vamos a abordar en profundidad. Por un lado, cómo no, la cita con Venezuela. La derecha en este país está promoviendo una especie de golpe de Estado, los medios corporativos de ese país apoyan y los medios internacionales manipulan la realidad, que también ayuda a impulsar esta violencia que está generando la oposición en Venezuela. Y por otro lado, abordaremos en profundidad un tratado que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos sin que se genere debate y reflexión por parte de los pueblos de ambas regiones. Se trata del Tratado de Libre Comercio e Inversiones Estados Unidos-Unión Europea, que supondría una nueva agresión a los derechos ciudadanos. Tendremos una entrevista a Luis Rico de Ecologistas en Acción para que nos explique este tratado y para que nos presente una jornada sobre este tratado que va a tener lugar en Madrid este sábado. Comenzamos ya. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Comandante, hoy más que nunca estamos contigo, con Dios por delante que siempre te ha bendecido y te guía, para que guíes a un pueblo entero, porque sabe que tu compromiso es puro y sincero. Conocemos el camino también por lo que luchamos, lo que se puede perder si en equipo no trabajamos, pero ahora es que comienza esta revolución. Hay que tener fuertes pilares, ideas con convicción, porque hay que combatir por los que están por venir. Si mandas obedeciendo la orden, ahora es vivir tiempos de prueba y de adversidad, de lucha y de lealtad, miles de bendiciones que combaten la maldad. Pueblo que te defiende solidario con agallas, que declara que saldrás con bien de esta nueva batalla, aunque algunos no lo entiendan y a otros no les convenga. La gente despertó y decidió tomar las riendas por tanto que hemos logrado y por todos nuestros sueños, que seguimos trabajando y poniendo todo el empeño, porque éramos invisibles, porque el pueblo no existía y ahora se dignifica la gente día tras día. Amor con amor se paga, es algo que sale del alma después de la tempestad.
Todos los datos, las imágenes que ya se están dando a conocer, las filtraciones que se están conociendo, apuntan a que los actos de violencia que ya se han cobrado varias vidas en Venezuela están siendo planificadas por la oposición derechista con el apoyo de grandes empresarios y medios de comunicación corporativos. Se han atacado bienes públicos, culturales y espacios turísticos, incluso hoteles como el Hotel Alba Caracas, que sufrió destrozos en varias de sus instalaciones, o como el Teatro Teresa Carreño, un recinto que es patrimonio cultural de Venezuela y que también sufrió graves daños en su infraestructura. En Táchira, el gobernador denunció la existencia de grupos o comandos paramilitares que intentaron sabotear instalaciones eléctricas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo venezolano a mantenerse trabajando y no bajar el ritmo para así hacerle frente a los grupos fascistas que aún están empeñados en instalar la violencia en las calles del país. Señaló que la situación se parece mucho a la que se dio previa al golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez.
La conformación y la construcción de la clase baja y obrera, que estemos en plena unión, convocando a los movimientos sociales populares con carácter más allá de los electorales.
En Venezuela se agradece el apoyo de la mayoría de países latinoamericanos que han condenado la violencia opositora y critican con dureza que en medios extranjeros y redes sociales hayan aparecido imágenes falsas de supuesta represión en Venezuela para crear la matriz de opinión internacional de que Venezuela está en llamas y que el pueblo está siendo reprimido, con el objetivo de justificar la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos o incluso una intervención por declararse Venezuela un estado forajido. Se acusa a la oposición de recurrir al terrorismo mediático a través de las redes sociales, manipulando numerosas imágenes supuestamente tomadas durante las protestas en Caracas e instigando a la violencia. Estos medios afirman, por ejemplo, que en una imagen publicada recientemente en Twitter aparecen policías venezolanos llevándose violentamente por el cuello a un joven. Sin embargo, en realidad se trata de dos carabineros de Chile durante las protestas que organizaron los estudiantes de ese país para pedir una educación gratuita. Nuestro compañero Fernando Velázquez ha preparado el siguiente informe resumen de lo que está aconteciendo en Venezuela.
Venezuela, puño arriba. No volverán imperialistas, no insistan, ya el pueblo habló, ya despertó, ya alzó la voz, el tren al socialismo va veloz.
El gobierno y algunos medios de comunicación de Venezuela han revelado que los actos violentos ocurridos en el país en los últimos días están conectados con un plan desestabilizador. El presidente Nicolás Maduro.
Detrás de los movimientos ucranianos están los mismos financistas que entrenan a esta gente, la ANET y todas esas organizaciones estadounidenses que viven de su política imperialista, de penetrar, controlar el mundo, pues, en su locura.
El ministro del Interior, de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
No se trata que los estudiantes ayer salieron a protestar violentamente, simplemente se trata de que hay una organización que se viene gestando desde hace bastante tiempo para ir conduciendo al país a una salida irracional, inconstitucional y violenta, que utilizaron la movilización de los estudiantes para introducir infiltrados, una vanguardia entrenada, adiestrada y preparada y generar actos de caos y de violencia.
Además de denuncias de oficiales, los anfitriones del programa televisivo Zurda Conducta transmitieron una conversación telefónica entre Fernando Gervasi, exministro de Relaciones Exteriores y embajador en Colombia, y Mario Iván Carratú Molina, vicealmirante retirado y exjefe de la Casa Militar Venezolana.
Me informan que es algo muy similar al 11 de abril.
¿Pero cuándo?
Mañana. Parece que hay algunos movimientos, algunas cosas. Además, me hicieron la misma recomendación que me hicieron aquella vez, nada, irte primera fila, mantente en...
Claro.
Por los lados.
Claro.
Y bueno.
¿Qué pasa?
Y es la misma fuente, ¿no? ¿Tú te imaginas quién es?
Sí.
Y parece que sí hay gente buena.
El presidente Nicolás Maduro.
Un ex embajador de la Cuarta República, Fernando Gervasi, le dice al ex jefe de la Casa Militar, vicealmirante, ¿no?, Iván Carratú Molina, que va a ocurrir el 12 de febrero, le dice que va a ocurrir algo muy feo, que lo había llamado por teléfono, el mismo que le alertó de lo que iba a ocurrir el 11 de abril del 2012. Que le había salvado la vida. O sea, que él supo. Fernando Gervasi está siendo requerido por la Fiscalía y lo estamos buscando. Entréguese.
El ministro del Interior, de Justicia y Paz.
Las acciones de ayer, la que hemos visto en Margarita, en San Cristóbal, en Mérida y aquí en Caracas, no son acciones espontáneas, ni es una protesta de carácter social. Eso es una protesta de carácter conspirativa.
Oficiales del gobierno en Caracas señalan que en octubre de 2010 los dirigentes estudiantiles de la derecha venezolana se reunieron en México. A este encuentro se le llamó la fiesta mexicana. Entre los asistentes estaban Gaby Arellano, John Goicochea, David Smolansky, Freddy Guevara y Daniel Ceballos, actual alcalde de San Cristóbal en el estado de Táchira, el mismo que guarda una estrecha relación con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. La reunión en México fue realizada por Gustavo Tobar, representante de la ONG Humano y Libre, y estuvo financiada por el banquero Eligio Cedeño. El propósito era adiestrar a estos jóvenes en medios violentos para desestabilizar el país. Y en torno a los actos violentos en Venezuela, la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, informó que se inició la investigación para dar con los responsables.
Y ciertamente, sin justicia no puede haber paz. Tiene que haber justicia. Y los responsables de los hechos ocurridos ayer en el país van a pagar por eso.
El llamado Plan País, acordado en México en 2010 y organizado por Humberto Prado para generar ingobernabilidad, es puesto en marcha en marzo de 2012 en las cárceles de Venezuela. El mes siguiente, dos ONGs iniciaron procesos para generar el caos y así poder derrocar al presidente Hugo Chávez. En 2013 se reactivó el plan y el 15 de abril se produjeron movimientos de calle violentos que dejaron a 11 personas muertas. Por su parte, el canciller venezolano Elías Jagua aseguró que el dirigente político de la derecha, Leopoldo López, es el culpable de los actos violentos generados el miércoles en Venezuela.
Ayer vimos actitud vergonzosa del canal de noticias, transmitiendo casi desde la clandestinidad al señor Leopoldo López, ¿no? Y colocándolo como un perseguido político, cuando en realidad es un indiciado de ser el responsable intelectual, el responsable político de los asesinatos ocurridos el día de ayer en Caracas, pero no solo del día de ayer, ¿no? Sino del 14 de abril del año 2013, sino también del año 2004, cuando generó unas protestas masivas llamadas guarimbas que dejaron más de 20 muertos en todo el país, del 11 y 12 de abril, donde participó activamente en el golpe de Estado.
El gobernador del estado Aragua, Tarek El Asami, reitera los señalamientos en contra del derechista Leopoldo López.
Se desató la locura, se dio la orden desde Caracas, el fascista Leopoldo López, de voluntad popular, y un grupito de ellos se vinieron aprovechando que estábamos en la conmemoración del Bicentenario y arremetieron contra los bienes públicos. Y luego, cobardemente, este señor fascista, cobarde, sale a decir que la violencia la provocó el gobierno.
El Asami alerta a la ciudadanía sobre un golpe que busca crear condiciones para que la derecha después pueda pedir la intervención de fuerzas imperiales en Venezuela.
Estamos en presencia de un plan y alertamos a todo el pueblo de Aragua. Estamos en presencia de un plan de golpe de Estado contra el gobierno legítimo del presidente Maduro, que tiene distintas fases. Comenzó con la guerra económica, un boicot para quitarle al pueblo su alimento, para crear conmoción social. Y luego, paso siguiente, violencia en las calles, para incendiar las calles e ir escalando la violencia. Y luego ellos pedir la intervención del imperio, seguramente.
Por su parte, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma, denuncia grupos de violentos que buscaban atacar la subestación eléctrica en la entidad.
Estamos seguros que no son estudiantes. Salvamos a los estudiantes de esa responsabilidad. Son grupos infiltrados de paracos con elementos que saben manejar conducción del tema del terrorismo.
El jefe ejecutivo del estado Táchira señaló a la diputada derechista Corina Machado como una de las figuras instigadoras de la violencia en Venezuela.
Primera instrucción de María Corina Machado, que era que ellos tomaran todas los sitios de acceso a la ciudad de San Cristóbal, de cualquier manera, en forma contundente. Segunda orden que dio para asediar y atacar a los tachirenses fue que había que acabar con todas las instalaciones de gobierno regional y gobierno bolivariano.
A nivel internacional, gobiernos de varias naciones han condenado el intento de golpe de Estado en Venezuela. Cuba, Argentina y Nicaragua, entre otras, han expresado su desaprobación ante la violencia de los últimos días. En Colombia, Álvaro Villarga y Luis Carlos Domínguez, dos reconocidos analistas políticos, expresaron su apoyo al gobierno venezolano al tiempo que apelaban a la cordura y al diálogo pacífico.
Hay un intento de derrocar al régimen con una sistematicidad, una organicidad y una planeación estratégica que es visible, porque lo que ocurrió ayer está coordinado con una serie de movimientos, no solamente en varios sectores y en varios sitios de la movilización pacífica que había, donde conspiraron al mismo tiempo los insurrectos para hacer violento la manifestación, para torpedearla, para atacar instituciones públicas, para atacar instituciones oficiales, para causar muertes entre los marchantes pacíficos, sino que sistemáticamente los medios de prensa nacionales e internacionales, todos orgánicamente hicieron una gran campaña sobre la agresión de la policía y del Estado venezolano contra la oposición.
En Colombia estamos muy impresionados por las noticias de violencia de Venezuela. No quisiéramos que ningún país latinoamericano y ojalá del mundo pase por fases de guerra y de violencia generalizada como las que hemos padecido y de las que estamos haciendo grandes esfuerzos por salir, incluso con apoyo de la República Bolivariana de Venezuela.
Mientras que en Nicaragua, los diputados Gualmaro Gutiérrez y José Antonio Cepeda expresaron su condena ante la violencia de la derecha en Venezuela.
Habría que condenar enfáticamente cualquier intento que venga a menoscabar el ejercicio soberano del gobierno del Estado de la República Bolivariana de Venezuela.
Parece de que efectivamente esto está empujado, financiado, orientado y determinado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay un interés fundamental para echar hacia atrás la Revolución Bolivariana y obviamente esos son actos que te van reflejando hacia lo internacional para decir que en Venezuela no hay gobernabilidad y que por lo tanto hay que cambiar y hay que dar el golpe de Estado.
Algunas veces para garantizar la paz hay que tomar algunas medidas y yo llamo a todos los venezolanos y este es un llamado que hago con conciencia. Vamos a estar muy alerta porque los hechos ocurridos ayer en el país y especialmente en este mismo espacio pueden ser las primeras acciones que nos conduzcan a los mismos hechos ocurridos el 11 y 12 de abril de 2002. Y no lo podemos permitir.
En tanto, el primer mandatario venezolano ha convocado al pueblo entero a unir esfuerzos por conseguir la paz con justicia duradera en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Venezuela, el futuro está en el pueblo.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Informativo Más Voces.
Desde junio del año 2013, la Unión Europea y Estados Unidos están negociando un tratado de libre comercio e inversiones. Pretenden con este acuerdo recuperar el terreno que les están comiendo los llamados países emergentes, especialmente Rusia, China e India. Por supuesto, el terreno lo están preparando las instituciones financieras, las grandes empresas transnacionales y los fondos de inversión más poderosos. La ciudadanía de Estados Unidos y de la Unión Europea no va a recuperar nada, más bien va a seguir perdiendo puestos de trabajo, salarios, derechos laborales, democracia y los cada vez más escasos servicios públicos. Con el tratado se pretende regular a la baja las legislaciones sociales, laborales, ambientales, de seguridad alimentaria, de protección de la salud, industriales, de libertad digital y, como novedad, un capítulo dedicado a la protección de los inversores, que podrán pleitear con los estados cuando consideren que las legislaciones nacionales lesionan sus intereses. Regular a la baja significa que en Estados Unidos y en la Unión Europea se impondrán las regulaciones menos exigentes, las que suponen menos costes y retrasos para las grandes empresas de todo tipo, impulsoras y beneficiarias de este tratado. Otra vuelta de tuerca sobre los derechos laborales y civiles, sobre la democracia que, aunque precaria, todavía se disfruta, sobre los pequeños agricultores y empresarios y sobre los trabajadores autónomos. En el Estado español apenas hay debate social sobre este tratado, por eso la Asamblea Abierta contra el Tratado, que aglutina a varias organizaciones y colectivos sociales, ha organizado una jornada informativa y de debate para establecer una estrategia de denuncia del tratado el próximo 15 de febrero, sábado, a partir de las 10 de la mañana en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Javier Robles y Juan Luis del Pozo, de Radio Enlace, entrevistan a Luis Rico, de Ecologistas en Acción y uno de los organizadores de la jornada, quien explica la poca transparencia con la que se están llevando las negociaciones y lo que supondría un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. En primer lugar, es importante que se vaya creando debate y reflexión sobre este tratado.
La idea fundamentalmente es el que se pueda hablar de esto, porque entendemos que es de una gravedad bastante importante y de hecho pues en otros países se está llevando un debate público bastante sonado, y aquí en lo que es el Estado español pues de momento hemos tenido muy poco debate. De hecho es muy poco conocido por la gente, ya no digo en la opinión pública, sino dentro del mundo activista y dentro de los movimientos sociales. No hay casi debate sobre este tema. Entonces, bueno, la idea es el sacar a luz la importancia de este tema y además, pues bueno, ver toda la virtud que, dentro de todos los malos, la virtud que puede tener el englobar muchas luchas, porque realmente esto toca todos los aspectos de nuestra vida diaria, yo creo.
No hay ninguna transparencia cuando este tipo de tratados se negocian y se imponen, ¿no?, luego a la ciudadanía, en este caso de la Unión Europea, que es la que nos afecta a nosotros.
Sí, bueno, hoy curiosamente me estaba leyendo un artículo del comisario de comercio de Cadel de Bug, que decía que esto es un proceso lo más transparente porque se ha avisado de las tres rondas de negociaciones que ya llevamos, que ha habido sus notas de prensa y aparte que ha habido encuentros con la sociedad civil. Bueno, en primer lugar, no sé qué concepto tiene de transparencia este señor que saca una nota de prensa diciendo que vamos a reunirnos con el gobierno de Estados Unidos para hacer un tratado de libre comercio y luego hacer encuentros en la sociedad civil, que de momento, antes de empezar la primera ronda, de 130 encuentros, 119 habían sido con representantes de multinacionales. Lo que pasa es que allí la sociedad civil, la Comisión Europea, engloba a multitud de actores y sobre todo las multinacionales. Pues de todo esto es lo que llaman ellos transparencia. Si vamos a la realidad, es el texto de momento no es conocido ya no por la sociedad civil, sino siquiera por los propios europarlamentarios, que no tienen acceso al texto que se está negociando. Hay algunas ideas que parecen, el comisario de comercio de alguna vez al Parlamento Europeo de alguna explicación, pero no sabe ni siquiera, no hay ningún borrador de texto ni de lo que se va a negociar, ¿no? Entonces, de lo poco que sabemos es que hay dos negociaciones y que las multinacionales han estado presentes en muchísimas reuniones, ¿no? Y esto se sabe además porque lo han reconocido las propias multinacionales. Entonces, ahora mismo, pues todo funciona en bastante secretismo y todo lo que podemos saber de eso es de la carta a los Reyes Magos que tienen estas multinacionales, de que quieren suprimir una serie de regulaciones, que si queréis ahora entramos más adelante en ello, por un lado, y por otro lado de textos que se han podido filtrar dentro de la Comisión Europea, pero quitando eso no conocemos nada de los borradores o lo que se pueda negociar, que sería lo interesante, ¿no? Ya que sabe decir un tratado de libre comercio que nos va a afectar, pues por lo menos que la sociedad civil pueda acceder a los textos que se están negociando.
Pues, de hecho, Luis, te queríamos preguntar porque, digamos, hemos hablado en esta primera pregunta pues un poco de lo que es el proceso o de la manera en que se están llevando a cabo las negociaciones, pero yo creo que es importante que las personas que nos están escuchando sepan también, digamos, a qué tipo de materias afecta pues un acuerdo de estas características. Y es que, de hecho, tenemos desde políticas de inversiones, pasando por agricultura y alimentación, propiedad intelectual, contratación pública, sanidad, medio ambiente, es decir, yo creo que es bastante lo que hay en juego.
Sí, bueno, a ver, esto como todo tratado de libre comercio, así con sus particularidades, pero en general podríamos englobar diferentes partidas, ¿no? Uno es el tema de las reducciones arancelarias, que se va a tratar en este tratado, aunque ya están bastante reducidas, salvo en casos especiales como la agricultura, pero bueno, de hecho, hace poco salía también una nota de prensa que la Comisión Europea iba a ofertar el rebajar las tarifas un 96%, creo. Un segundo apartado que lleva es las privatizaciones, y ahí entra pues absolutamente todos los aspectos que entramos, es decir, vamos a abrir al comercio todos los aspectos de pues la sanidad, los servicios públicos, el abrir al mercado sin ningún tipo de restricciones, todo cualquier sector de la economía. Y luego un sector específico que va a tener bastante importancia en este tratado de libre comercio es lo que han llamado la armonización de la regulación, porque bueno, las regulaciones están en la Unión Europea como en Estados Unidos son diferentes, y se propone, o lo que están proponiendo, es que esto se armonice para ahorrar costes. Sin embargo, o sea, lo que decíamos, en lo que están pidiendo las multinacionales y haciendo un lobby bastante fuerte, es por reducir, por eliminar cosas como el principio de precaución, que es lo que ha hecho que en la Unión Europea los transgénicos hayan tenido una difícil cabida, aunque la han tenido, no quiere decir esto que no la hayan tenido, pues eliminarlo, ¿no? O todo lo que pueden ser sustancias peligrosas, igual que es algo que se demuestre científicamente que es peligroso, algo que es bastante difícil en sustancias químicas, se tienen que permitir. Esto nos haría que toda sustancia sería legal, por ejemplo, hasta que se demuestre que esas cosas suelen ocurrir al cabo de un tiempo, que necesita. Eso es la regulación estadounidense. Entonces, lo que harían sería, y lo que nos tenemos, es una equiparación legislativa a la baja, tratando de buscar la legislación más laxa en materia ambiental, en materia de salud, en materia en todo este tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, son las normas laborales, por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado muchas de las convenciones del internacionales sobre trabajo, pues sería decir, bueno, pues vamos a armonizar a la baja para por ejemplo, dificultar mucho el derecho a huelga o otro tipo de historias, ¿no? Entonces, esto sería, pues de nuevo, afectaría a lo que son nuestros derechos laborales, afectaría a lo que son nuestros derechos ambientales, nuestro derecho a la salud y todo este tipo de historias, ¿no? Por eso creemos que este tratado debería englobar a todas las luchas que se están haciendo ahora, desde los servicios públicos, las luchas ecologistas, las luchas por la regulación bancaria, todo este tipo de historias son las que pueden entrar en peligro más de lo que ya están con este tratado de libre comercio.
Iba a decir, Luis, que es que ya no nos da la vida para hacer frente a tantas agresiones que nos llegan, ¿no?, de día a día. Es que salimos de la reforma laboral, nos metemos en la privatización de la sanidad, ahora viene el Tratado de Libre Comercio, desahucios, educación...
Pero, sí, pero lo que decía antes de la virtud que esto tiene, igual alguien me tomaba por loco, digo, dentro de todo lo que cabe, esto engloba todas las luchas. Y no lo digo así en abstracto, sino bueno, en América Latina, quizás de los el proceso más integrador que hubo fue el no al ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, donde se unieron todos los movimientos sociales a nivel continental casi, ¿no? Desde los indígenas a los sindicalistas, a grupos feministas, a grupos ecologistas, porque entendían que el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, era un ataque global a todo lo que se defiende, a todo lo que estaban defendiendo, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que cabe, o sea, yo no creo que ahora mismo se ha abierto un nuevo frente, porque, por ejemplo, ya hablábamos de las privatizaciones o lo que es la desregulación laboral, y eso ya lo estamos viviendo, ¿no?, con todo lo que es las políticas de la troika. Entonces, yo creo que más que nada aquí lo interesante es hacer un frente común contra esto, ¿no?, y partiendo de ahí, pues a ver si podemos construir o no cosas conjuntas. No lo sé, me estoy aventurando, pero yo creo que sí que no es tanto abrir un nuevo frente, sino unir todos los frentes que hay, porque desde luego este tratado es que los toca a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás del ejemplo americano, con las particularidades que tenemos aquí, porque no estamos en el mismo contexto, obviamente, pero sí aprender que esa unión hizo posible que se abrieran nuevos procesos, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser que por ahí podamos afrontarlo de otra manera, no viéndolo como, Dios mío, otro frente nuevo, sino como una manera de unir todos nuestros frentes.
Pues queríamos preguntarte, Luis, también volviendo un poco a la cuestión de las jornadas, bueno, también digamos para la gente que esté interesada, dentro de la información que nos ha llegado, pues vais a estar, digamos lo que es la sesión de la tarde, vais a estar retransmitiendo a través de streaming. Y bueno, pues no sé si quieres comentar algo a lo mejor a nivel ya propiamente de lo que es el programa, algo que no hayamos dicho hasta ahora.
No, bueno, primero sí, la retransmisión será en streaming, que lo va ATAC se ha ofrecido a realizar una retransmisión en streaming, por lo tanto, sobre todo para la gente que probablemente no tenga posibilidades de estar en Madrid, pues puede ser interesante, porque sí que vemos que las jornadas han tenido bastante repercusión, se ha escrito gente de diferentes puntos del estado y creemos que esto del streaming pues puede ayudar a que hacer que por lo menos la lucha. Además, la parte de la tarde está más orientada, así como la parte de la mañana es una sesión más formativa, la parte de la tarde es más a ver cómo podemos afrontar esta lucha. Obviamente entendemos que en una tarde no se puede cerrar ningún plan estratégico de lucha ni nada de eso, pero sí por lo menos ver por dónde podemos tirar conjuntamente para esta nueva agresión a lo que son nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser así, hemos llamado jornadas de reflexión y formación y va a estar dividido así en eso. Entonces, de aquí, pues bueno, invito a todo el mundo primero a que asista, si pueden, si están por aquí cerca, por Madrid, y quienes no puedan asistir, pues a poderlo ver en streaming, o si no, de nuevo, o sea, esto es una lucha a medio plazo, por lo menos, a participar de este proceso, ¿no? Porque continuarán las asambleas, nosotros entendemos que probablemente esto lo voy a organizar a nivel local, aunque alguna coordinación a nivel estatal, pero que serán las asambleas locales de defensa de los servicios públicos, de los grupos ecologistas, de los diferentes tipos de movimientos sociales, los que se organizarán probablemente a nivel local, y eso intenta ser como una especie de punto de partida de esta lucha contra el Tratado de Libre Comercio de Inversiones con Estados Unidos.
Era Luis Rico, de Ecologistas en Acción y miembro de la Asamblea Abierta contra el Tratado de Libre Comercio e Inversiones Estados Unidos-Unión Europea. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.